Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de portalcienciaificción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola, ¿cómo estáis? Bien. En tu tiempo, la criogenización suele verse por la población como un capricho mayormente de ricos que no quieren morir e intentan desesperadamente alargar su vida. Una vida que, como dicta la naturaleza, debe extinguirse cuando llega el momento. Se pensaba que un cuerpo clínicamente muerto, a pesar de ser conservado debidamente y por más ciencia que se desarrollase en el futuro, estaba condenado a la desaparición. Pero, indefectiblemente, con el tiempo, el concepto de criopreservación se generalizó. Y por motivos prácticos. No me refiero a congelar un cuerpo una vez muerto, sino a conservarlo mientras dura un largo viaje espacial, por ejemplo. La tecnología criogénica terminó eclosionando y cuando esto sucedió se abrió un debate. ¿Por qué está bien criogenizar para largos viajes espaciales y en cambio no permitimos que alguien enfermo que va a morir se congele en vida para, más adelante, si la ciencia encuentra cura, poder regresar? Y ciertamente pasó que la criogenización se contempló como un derecho. Para recorrer viajes espaciales es evidente, pero también para personas que decidían que, dadas sus circunstancias, era el mejor modo de proseguir con su vida. El impacto social de dicha costumbre se hizo rápidamente visible. Vimos abuelos que han viajado mucho con una nave ser más jóvenes que sus nietos que se habían quedado en la Tierra. Niños que fueron criogenizados debido a una enfermedad renacer décadas más tarde cuando la tecnología les aseguraba un futuro y quizá sus padres habían muerto y se hacían cargo de ellos los descendientes familiares. A diferencia de antes, la gente no envejecía igual, al unísono, sino que había una fractura generacional, y era lo habitual. Una misión espacial de unas décadas significaba dejar atrás en gran medida a conocidos y familiares. Y si hablamos de una nave colonizadora que se adentra a las profundidades del espacio, seguramente era un billete sin retorno. Pero eso no pasó. Lo de las grandes naves colonizadoras en busca de exoplanetas lejanos, quiero decir. En poco tiempo se cartografió nuestro entorno exoplanetario más cercano, aquel que se encontraba dentro de un radio razonable como para poder llegar. Pero no encontramos lo que buscamos, es decir, un planeta similar al nuestro. Por lo que nos centramos en nuestro sistema solar. Establecimos colonias aquí, en Marte y la Luna, de forma inmediata, y también construimos estaciones orbitales gigantescas. Hasta entonces, el sistema solar parecía muy grande y vacío, y realmente apenas lo habíamos explorado hasta entonces. Pero con el tiempo se convirtió en una bulliciosa ruta de tránsito espacial. Con el incremento paulatino de la esperanza de vida, cada vez éramos más. Y hasta nos acabó resultando pequeño, sí, el sistema solar, pero esta es otra historia. No había uniformidad global de pertenencia a la Tierra. Obviamente, los nacidos en el planeta cuna y que apenas habían salido de él se consideraban terrestres. Pero en las colonias externas afloraban otros sentimientos. Una familia nacida en Marte durante generaciones y que nunca haya visitado la Tierra, por ejemplo, se consideraba marciana, que es lo que conocían, era su hogar desde siempre. Por este motivo, la Tierra y las colonias no se llevaron demasiado bien. y más porque la relación entre ellas era de dominación y sometimiento por parte de las autoridades terráqueas. Algo debido a que los estados, que fueron perdiendo presencia progresivamente con el tiempo, dieron paso a las megacorporaciones, cuyos tics dictatoriales eran notorios. Podríamos decir que para ellas, más que el diálogo, la fuerza era el procedimiento a seguir. A todo esto eclosionó la condición cyborg por todas partes. Hubo cierta resistencia al principio. A principios del siglo XXI, cuando se argumentaba que la manipulación genética era el futuro y que la evolución pasa por la biología, que podemos mejorar nuestros cuerpos con ingeniería genética y que esto es lo óptimo, que lo orgánico es poderoso. Pero tarde o temprano nos rendimos ante la evidencia. La carne es débil y limitada, es frágil y enferma. Lo artificial era más robusto y permitía mayores capacidades sensitivas y cognitivas, incluso en rangos donde la biología no abarcaba. Un buen ojo biónico superaba el mejor ojo biológico. Y así con todas las partes del cuerpo humano. No sé en qué momento empezamos a estigmatizar globalmente lo orgánico. No me acuerdo cuando la gente mayoritariamente comenzó a rechazar su parte biológica. Siempre limitadora, demasiado difícil de mantener y de pocas prestaciones. Pero cuando el sentimiento postbiológico se adueñó de la civilización, empezó una nueva era para la evolución humana. Ahora guardamos muestras orgánicas de tiempos pretéritos. La memoria histórica, dicen. Sí, bueno, yo no le veo utilidad práctica alguna. Pero vale, el conocimiento siempre es útil. Y quién sabe, quizá plantemos la semilla de la vida por algún lado, como en tiempos inmemoriales hicieron con nosotros. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.